Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico. tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Bueno, Shalom. Estamos muy agradecidos Shalom. Con Dios por esta hermosa comunión que tenemos unos con otros, aprendiendo juntos de su palabra. Este tema que me han dado, hemos ya habido hasta el día de hoy tres temas. Este cuarto tema que me dieron está enfocado en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 6. Ese fue el tema que me han encomendado. En la vida hay varias decisiones que hacemos que son muy importantes. Entre ellas es mi comprensión que una de las más importantes que haces es la de la salvación. Entrar en un acuerdo en comunión con Dios a través de la obediencia del Evangelio. La segunda es mi comprensión que entras es la del matrimonio. El matrimonio es la primera opción de amor que muestras a un ser humano que no es parte de tu familia en el contexto. Esto es, amas a tu hermano o hermana porque vives en esa familia, porque son miembros de padre y madre. Amas a tu mamá porque te dio la vida y porque saliste de su vientre. Amas a tu padre porque te ha criado y te ha mantenido y porque eres parte de su simiente. Entonces, en todas ellas no hay ninguna opción. En todas ellas fue algo que se nos enseñó debemos de hacer. Honrar a padre y madre y amarlos porque ellos nos dieron la vida. Pero de pronto sucede que tomas una decisión muy importante que es una persona que no es de tu carne, una persona que no es de tu sangre, una persona que no es de tu familia, en la libertad tuya decidirás optar por tomarla y hacerla tu familia. Esto es, no elegiste a tu mamá y a papá, no elegiste el país donde naciste, ni siquiera la época, pero a tu cónyuge sí lo eliges tú. Lo eliges tú y en este sentido ella te elige a ti. Es más, para poder interpretar la Biblia en una forma apropiada, según es mi comprensión, hay varios requisitos que tenemos que tener como intérpretes. Uno de los más grandes es el requisito de la humildad. Tenemos que siempre ir a la Biblia, no para que nos diga lo que queremos escuchar, no para acomodar el texto bíblico en cuanto a lo que es mi vida, sino ir a la Biblia con humildad y ver lo que Dios quiere hacer de mi vida y ver cómo Dios la quiere cambiar. El otro requisito de aquel que ha de interpretar la Biblia es el requisito de la objetividad. Esto es, si alguno habla conforme a las palabras de Cristo, dijo Pedro en 1 Pedro 4:11. Esto es, voy a verla con tal objetividad que voy a ver lo que Dios quiere que vea saliéndome de cualquier problema en el que yo me encuentre y buscando lo que Él me dice, lo que Él me indica. Y el tercer requisito, ¿verdad?, que es muy importante, es el que estemos libres de cualquier conflicto de intereses. Esto es, la Biblia me va a decir algo sin importar el interés que yo tenga. Y lo que me dice a mí, porque su palabra permanece para siempre, no cambia, aunque mi situación cambie. O aunque la vida de mi hijo cambie. O aunque la vida de un ser amado cambie. Esto es, tengo que estar libre de conflicto de intereses para poder aceptar su palabra tal y como es. Ahora, algunos requisitos también espirituales en cuanto a la escritura es el hecho de comprender que la Biblia es un libro muy hermoso que no está diseñado para interpretación privada. Cualquier persona que la lea podrá llegar a lo que Dios quiere que entienda. Y en cuanto a esta segunda decisión que uno toma, que es el matrimonio, es a la cual emplea Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante. El tema que se me da es el tema de lo que Dios unió, Mateo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es, Hay cosas en las cuales nosotros no tenemos la potestad, la autoridad de cambiar. Y el matrimonio, si tú lo ves, es el único pacto o convenio que se establece aún antes de que el hombre pecase. Por lo tanto, este pacto se establece en el jardín del Edén mucho antes de que la varona y Adán cometiesen el pecado. Por lo tanto, se establece en la pura santidad, si le llamamos de esa manera, o la pura comunión que tenía Dios con el ser humano. Y entonces, cuando se hace siempre esta pregunta, ¿para qué está diseñado el matrimonio? El matrimonio está diseñado realmente por el bienestar del ser humano. Esto es que si tú te das cuenta en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando Dios crea al ser humano, Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. Se da cuenta no como si no supiese eso antes, sino que lo muestra porque ve la manera en que el ser humano, específicamente el varón, está incompleto. Esto es como seres humanos, como hombres, como varones, hermanos, no es lo mismo tener una mujer que estar solos. Y cuando Dios ve a este Adán, se da cuenta y le dice, bueno, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Esto es, de una carne, de una sola carne, de un cuerpo, va a formar dos. Lo que era una sola carne, porque lo era antes de, dice que hace que Adán caiga en un sueño muy profundo y durante este tiempo quita de la carne, de la costilla de Adán. Y es interesante porque la varona, porque se llama varona, en el hebreo es Isha, la varona sale de Adán, sale del hombre, de Ish, ese hombre se dice Adán. Cuando sale del hombre, hermanos, de lo que era una sola carne, sale. Esto es, era una sola carne, capítulo 1, capítulo 2. No es bueno que esté solo el hombre y entonces saca a la mujer. Y entonces cuando sale de la mujer y Adán despierta, con palabras muy correctas, dice, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿verdad? Y entonces será llamada varona porque salió del varón. Y entonces establece este pacto muy, muy hermoso. Pongamos separador aquí, regresaremos en un momento. Ahí en Génesis, en el capítulo 2, este pacto muy bello antes del pecado, dice Génesis capítulo 2, en el versículo 24 dice ahí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces el matrimonio lo que hace es que lo lleva al estado original. Lo que era una sola carne y fue separado, en el matrimonio se vuelve a hacer. Se vuelve a hacer una sola carne. Se complementa. Lo que no estaba bien se forma en dos, aunque los dos son una sola carne. Cuando entendemos esto, hermanos, entendemos por ende que el matrimonio es un establecimiento divino y por lo tanto no es algo establecido por el ser humano. Entendemos también que el matrimonio no es un mandamiento, porque lo es, si no tienes don de continencia, lo es mejor casarse que estarse quemando, dice el apóstol. Es un mandamiento no solamente para aquellos que creen en Dios, sino el mandamiento también es para aquellos que aún no creen en Dios. Esto es, el matrimonio no está establecido solamente para los creyentes o para la iglesia. El matrimonio aplica aún a los que no son creyentes, porque el matrimonio es un establecimiento divino que está fundamentado en el concepto de procreación, de estabilidad y de ausencia de caos. Esto es, cuando una persona tiene hijos, necesita ser un hombre y una mujer, porque el matrimonio fue diseñado hombre y mujer. Por ello, es imposible que un hombre tengan hijos, y que una mujer tengan hijos. Por lo tanto, el matrimonio se establece en ello. Pero se establece en la idea de ser una sola carne. Esto lo establece Dios, no lo establece entonces el ser humano. Y a través de la escritura te vas dando cuenta que el matrimonio se emplea de esa manera. Se emplea el matrimonio
se tiene hijos y se crea lo que es una familia. La familia tiene el propósito de preservar el orden dentro de la sociedad. Esto es, no es lo mismo criar hijos solamente con un hombre, solamente con el corazón y la mente de un hombre, que crearlos con el hombre y crearlos con la mujer. Por lo tanto, el mandamiento se establece no solamente para la iglesia, sino para toda la humanidad. Si tú ves, por ejemplo, y lees los libros de historia, específicamente los libros de los romanos, cuando los romanos contraían matrimonio, los cuales no eran creyentes de Dios, los cuales no eran judíos y los cuales no seguían, ¿verdad?, la ley de Dios o la palabra de Dios, tenían que decir en latín el concepto que se menciona aquí en Génesis capítulo 2, 24. Y ellos decían lo siguiente, tomaban a esa mujer y decían, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, sin creer en Dios, sin tener Biblias, sin ser judíos, contraían matrimonio de esa manera. Y dentro de la sociedad romana se veían ya como una familia, como un matrimonio. Yo te invito a pensar en ti y en ustedes como personas. Como personas ustedes, hermanos, a veces se casaron y todavía no creían en Dios. Permítanme hacer un sondeo. ¿Cuántos de ustedes contrayeron matrimonio cuando todavía no eran cristianos? Levanten la mano. ¿Sí se fijan? Esto indica que sin conocer a Dios, sin tener conocimiento de la Biblia, tú decides casarte. Es más, en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la Escritura que debemos someternos a las autoridades, ¿qué? Superiores. Y dentro de las autoridades superiores se encuentra el concepto de...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. El matrimonio. Para la preservación de la sociedad, para la preservación del orden y la ausencia del caos. Porque cuando hay matrimonio se entiende que hay mucho más orden. Ahora, si Dios establece las leyes, porque uno tiene que someterse a ellas, porque no hay ley que no haya sido puesta por Dios, dice la Escritura. Por lo tanto, aunque una persona no crea en Dios, si contrae matrimonio por una ley terrenal, que fue establecida por Dios, ante los ojos de Dios está casado, porque es un establecimiento que Dios provee. Por eso, si alguno de ustedes se casó, y yo sé que aquí en México está muy arraigada la idea por mucho tiempo, es, bueno, ya me casé por el civil, y ahora me voy a casar, ¿por qué? Sí, pero así no funciona el concepto divino. Esto es, si tú te casas por el civil, como fueron leyes que estableció Dios, pues ya estás casado ante los ojos de Dios. O sea, eso es algo que entendemos como seres humanos. Y por eso algunos de ustedes que se casaron antes de ser creyentes, algunos se casaron al civil. Y no es como que no estamos casados. O sea, realmente estaban casados. Pero el concepto es lo que Dios une. Fíjate qué interesante. No tenemos potestad de separarlo. Y la pregunta sería, ¿por qué? Es muy interesante, hermanos, cuando tú lees la Escritura, es, imagínate tú, si tú le dices a tu hijo, si tú le enseñas a tu hijo, mi hijo, tú te puedes casar, pero si al rato no te gusta tu mujer, ¿la puedes qué? Dejar. Hay veces nosotros no tenemos que decirle eso a nuestros hijos, porque ellos ya lo están aprendiendo con nuestra vida, con lo que aprobamos y con lo que desaprobamos. Esto es que hay veces, si nosotros aprobamos de alguna u otra manera que una persona abandone a su mujer, sin decirle a nuestros hijos eso, ellos ya entienden ello. Sin embargo, si vamos ahí a Malaquías, en el capítulo 2, en el versículo 14, cuando se habla de este convenio o se habla de este pacto, la palabra de Dios indica de una manera específica lo que Dios aborrece, lo que a Dios no le agrada y lo que espera como seres humanos. En Malaquías capítulo 2, en el versículo 14, se hace una comparación con lo que Dios abominaba y con la manera en que ellos habían profanado el santuario con otros dioses. Si leemos de Malaquías 2, versículo 13, dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. 14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer ¿de qué? De tu juventud. Dentro del pensamiento judío, se entendía que cuando alguien se casaba no solamente para estar juntos, se casaba para formar una familia. Es más, la palabra hebrea, virgen, de la palabra hebrea beituluim, indica beit, casa, lohim, con quien vas a hacer casa. Esto es, me voy a casar con quien voy a hacer una casa o con quien voy a hacer una familia. Ellos veían el matrimonio no solamente con la idea de acompañarse de alguien, sino de formar una familia, de formar una ¿qué? Una casa. Por lo tanto, tomaban a la mujer que era virgen porque la tenían que tomar, porque la tomaban en su juventud. Por eso Proverbios capítulo 5, cuando habla el rey Salomón, dice: alégrate con la mujer ¿de qué? De tu juventud. Porque en la mayoría de nosotros nos casamos jóvenes, pero el concepto de juventud tiene que ver dependiendo de cómo nos educaron. Por ejemplo, ¿quién se casó aquí mayor de 25 años? Levante la mano. Ya estaban grandecitos. Ya sabían lo que hacían, ¿o no? ¿Quién se casó entre los 20 y 25 años? Pues ya eran mayores de edad. ¿Quién se casó antes de los 20 años, vamos? Aquí estamos los inmaduros. Yo conocí a mi esposa a los 15, a los 3 meses le pedí que se casara conmigo, y me dijo que estaba loco, y a los 17 nos casamos, ¿ok? Entonces, entendía, aunque era incrédulo, que el matrimonio era para toda la vida. Entendía este concepto. Y vivía en una sociedad que tiraba su matrimonio por alguna pasión, que tiraba su matrimonio porque no llegaban a acuerdos, que tiraba su matrimonio porque simplemente ya no querían estar casados, querían regresar a la vida de jóvenes. Entonces, para mí, la mujer de mi juventud fue Tali. Y con ella, Dios atestiguó. O sea, aquí lo que indica la Escritura es esto. Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer ¿de qué? De tu pacto. O sea, Tali era la mujer de mi pacto. Pero este pacto estaba conformado por la ley. Es más, aún la gente que no cree en Dios, el notario, yo soy notario en Estados Unidos, ¿ok? Pero el notario aquí, por ejemplo, en México, hermanos, que se necesita un juez, ¿verdad? Y tiene que venir y tiene que estar ahí presente y hacer todo el proceso. Ellos mismos, con sus palabras del mundo, te dicen, en la salud, en la enfermedad, y en la riqueza, y en la pobreza, y para muchos ha sido pobreza y pobreza, no es parte de la vida. Entonces, pero ellos te indican claramente esto del matrimonio. Y por muchas décadas, vamos, era complicadísimo dejar a la mujer de tu pacto. Ahora es muy sencillo y ahora es muy fácil. Entonces, aquí vemos que la mujer de tu pacto, con quien Dios te unió, es la mujer de tu juventud. ¿Me entienden? Es la mujer de tu juventud. ¿Sabía lo que yo estaba haciendo? Sí, tal vez no al nivel de lo que sé hoy. Porque aún los que estudian la neurociencia dicen que el cerebro no se desarrolla hasta los 24, 25 años. Entonces le digo a Tali, mi cerebro no estaba todavía desarrollado. Pero aún así sabía lo que estaba haciendo, hermanos. Y los judíos tenían este contexto en cuanto a la idea de separarse. Esto es, ¿y qué si no funciona? ¿Y qué si no pasa? Pero aún dentro de la ley, Solamente había, hermanos, una razón por la cual se podía repudiar. Era la única razón que está escrita en la ley de Moisés por la cual se puede repudiar. Y tiene que ver con la idea de formar familia. Y aquí entramos en contextos muy importantes de palabras. Las palabras son muy importantes, hermanos. Teníamos un maestro de epigrafía, y el maestro de epigrafía nos decía, que son los que analizan los lenguajes antiguos, ¿verdad? Decía, las palabras son tan importantes porque la palabra tiene una línea definida de objetividad. ¿Ok? Esto es, entre más palabras haya, es mejor porque se puede hablar de algo específicamente. Esto es, se crea una palabra, cuando ves la etimología de las palabras, el origen de las palabras, es para hablar de algo específicamente. No es para generalizar, es para hablar de algo específicamente. Y en este contexto, hermanos, las palabras de la Biblia, es mi comprensión, tienen un propósito. Y por ejemplo, cuando tú ves en Deuteronomio, que es la ley cuando se repite por segunda vez a los judíos, ahí en el capítulo 20, específicamente se habla, capítulo 22, perdón, específicamente se habla en cuanto a la idea del matrimonio. Esto es, el matrimonio, ¿verdad? Es algo que Dios une. Dios establece las leyes, te casas por el civil, Dios une. Pero el matrimonio es una decisión que tú tomas en cuanto a formar familia, formar casa o formar una sola carne con alguien más. Por eso, si alguien se ha de casar, debe pensarlo muchas veces. No es algo que se ha de tomar a la ligereza. No es como que ya se me está pasando el tren y ya cualquiera que pase, ¿no? Tienes que pensarle bien porque esa persona, esa es la persona que vas a tener. Esa va a ser la persona de tu juventud. Mira, en el capítulo 22 de Deuteronomio, versículo 13, se habla en el contexto de lo que es formar una familia, casarse. Y dice 22:13, cuando alguno tomare mujer, y mujer aquí indica claramente esposa, y sha es la palabra varona, es la palabra esposa, se traduce como mujer y en otras partes como esposa, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere. Esto es, dentro de la cultura judía, la intimidad era muy importante para ellos. Yo sé que el día de hoy no es así. Nosotros a veces queremos ver la Biblia con los ojos de mexicanos. Basado en nuestra cultura, basado en nuestra experiencia, basado en nuestra vida. Y la Biblia no se puede ver así. Porque la Biblia no se puede mexicanizar. Es al revés. La Biblia fue escrita mucho antes de que México existiera como nación, como cultura. Por lo tanto, es la Biblia la que nos dirige, la que nos da la luz al camino. Entonces, cuando tú ves este contexto, hermanos, aquí en el versículo 13, cuando habla eso es que para ellos tener intimidad era muy importante por lo siguiente, ¿ok? Porque para el hebreo, cuando se casaban, es porque iban a formar familia. Esto es, el hebreo se ve y ve sus espermatozoides, para que me entiendas tú en la forma más sencilla, lo ven como una semilla, por eso le llama simiente, la simiente de Abraham, todos los descendientes de Abraham. Entonces lo ven como una semilla. Entonces ellos dicen, si yo pongo mi semilla en la mujer, debe ser una mujer que yo me asegure no tenga la semilla de alguien más. Porque si tiene la semilla de alguien más, pues mi tribu se va a perder. Cuanto más si es pagano, cananeo, filisteo. Tengo que asegurarme que la mujer que voy a tomar sea Beit Luhim. Esto es, una mujer con la que pueda hacer familia. Y si no es así, es peligroso. Y el contexto de 22 es precisamente eso. Versículo 13. Dice, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere. ¿Qué es llegarse a ella? Es tener intimidad sexual con ella. O sea, si tú la tomas por mujer, si tomas a la mujer de tu pacto, primero la tomas a la mujer de tu pacto. y luego te allegas a ella. No es como las culturas del occidente hoy. ¿Qué hace hoy en día? Se van a vivir en unión libre, si nos llevamos bien, luego nos casamos. No, así no funcionamos. Para los judíos era, primero tomo la mujer de mi pacto, hay un contexto de que Dios sea testigo de esto, no solamente en forma privada, tú y yo, sino en forma pública con todas las familias. Por eso los judíos cuando hacían sus bodas duraban 7 días y el último día en la boda se hacían los votos o el voto del pacto. Ante Dios prometían estar juntos y en ese momento el judío entendía que lo que Dios unía no lo podía separar, ¿quién? El hombre. Pero cuando Dios unía a esa persona había un pequeño paréntesis, pero es que todavía no se ha llegado a ella. El judío entendía esto, versículo 14. Y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, Beit Lohim. Esto es, no la hallé para hacer familia. Para que me entiendan en términos latinos, mexicanos. Ya traía domingo, ¿qué? Ustedes lo dijeron, 7. O sea, ¿qué sucede? O sea, en este contexto es, si yo la tomo y ya está embarazada, ¿cuánta gente, hermanos, en nuestra sociedad, la mujer se embaraza de uno y luego tiene que casarse rápido? ¿Y por qué la gente es chismosa? ¿Por qué es chismosa? ¿Pero por qué? Porque luego, ¿qué? No, que tú fuiste 7 mesino, mijino. No, la gente le echa siempre la calculadora. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Verdad? Y en a muchos tiempos había unas fajas increíbles para que cupiese bien el vestido de ¿qué? De novia. Pero ahí la cuñada desconfiada o la suegra decía, no, se casaron en febrero, ¿tiene que nacer cuándo? No, ¿cómo que nació en junio? Esto no hace sentido. Esto es en nuestra sociedad. Los judíos se aseguraban que la mujer fuese virgen después del voto, cuando la tomaban como mujer, cuando se allegaban a ella, cuando tenían intimidad.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Que sabemos todos, hermanos, que cuando una mujer, cuando una joven se cuida y es virgen, cuando tienes intimidad por primera vez con ella, todos sabemos, hermanos, que la mujer sangra. A menos que se haya caído del caballo. A menos que practicase gimnasia. Por lo tanto, hermanos, para ellas era muy importante. Por eso el día de hoy, hermanos, dentro de las culturas del Medio Oriente, cuando una mujer ha perdido su virginidad, a veces hasta se operan para volvérsela a colocar. Porque si toman mujer y no hallan la señal de que es virgen, la pueden matar los musulmanes. El judío decía, bueno, yo la tomé, vieron todos que me casé, hicimos fiesta y todo, invitamos a toda la constancia judía y nos casamos. Pero luego, fíjate, en la última noche donde se hacían los votos, porque era una fiesta de 7 días. Yo no sé si aquí en la Constancia se hagan fiestas de tantos, en Zacatecas, no sé. Pero yo cuando me acuerdo, cuando era pequeño, con mi abuelo, duraban 3-4 días, hermanos. Y que la tornaboda y que la super tornaboda. Y se iban todos, mi abuelo tenía que proveer para toda la familia, hermanos. Y ya ve que la gente se quedaba. Entonces, los judíos eran así. Pero la última noche, mientras todos andaban en fiesta, había un lecho. Una cama. Y entonces ellos se excusaban y se iban al cuarto. Y nosotros seguíamos en las bodas. Y de pronto tenían intimidad. Y tenían que tener intimidad. Y entonces, si él tenía intimidad con ella, y dice la escritura, y le haya, como dice ahí, le atribuyere faltas que den que hablar de la tía judía. No, que esta no, mijito, no, esta. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 15. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la que virginidad de la doncella a los ancianos en la ciudad, en la puerta. ¿Esto es qué? La prueba de que es virgen es lo que al parecer son las señales de virginidad. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Sí me están viendo? Ahora, si la mujer no sangraba, hermanos, la mujer podía perder, ¿qué, hermanos? Su vida. ¿Tú crees que la mujer iba a andar subiéndose al caballo? No, porque de eso dependía, ¿qué? Su vida. Y de eso dependía el hombre. Ahora, ¿qué sucede? Dice ahí en el versículo 16, y dirá al padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él aborrece. Fíjate el contexto de aborrecer, que son palabras que utilizan en Mateo. ¿Por qué la aborrece? No la aborrece 20 años después. No la aborrece 30 años después. La aborrece automáticamente cuando se da cuenta que no es Beit Luhim. Cuando él dice, ¿sabes que no es virgen? ¿Qué tal si ya, a lo mejor ya trae ahí a alguien de la tribu de Simeón? ¿O a la tribu de Judá? ¿O a la tribu de Neftalí? ¿O a un filisteo? Porque los judíos protegían mucho su simiente. Por eso cuando nacían sus hijos y crecían, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién es tu bisabuelo? Y así se iban hasta las tribus, hermanos. Porque los linajes, las genealogías interminables, eran importantísimos para ellos. Porque les daban no solamente una identidad, sino una importancia dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Dice, bueno, este la halló y dice que no es virgen y aquí están las pruebas y aquí las tenemos. ¿Qué se va a hacer? Dice ahí en el versículo 17. Dice, 18, dice, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos, ¿qué? Sus días. Entonces, si tú ves este contexto que está escribiendo Moisés, hermanos, quien escribe la ley, y habla acerca, hermanos, del matrimonio, dice, tú la tomas por mujer, tú te acuestas con ella es Beit Luhim, no la puedes despedir. ¿Pero por qué? No se puede. Ah, solamente la puedes aborrecer si no hay manchas. Pero aquí implicaba otro reto. Si tú decías, no, yo la tomé y no es virgen y no, pues los papás son los más interesados, hermanos, porque ¿quién ama más a los hijos que los papás? Y si tú eres papá de la dama, pues oye, espérate, ¿cómo estás diciendo que mi hija que se metió con alguien que no es virgen, qué te pasa? No, aquí están las pruebas y ¿qué vamos a hacer, ancianos? No, va a pagar 100 piezas y no la puede, ¿qué? Despedir. Fíjate qué interesante, hermanos. Es un contexto judío. Versículo 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel. Y ahí está la palabra, ¿qué, hermanos? Fornicando. ¿Ok? La palabra fornicando en el hebreo, hermanos, se traduce como fornicando y también como prostituyéndose. Te voy a decir por qué. Porque según los hebreos dicen, cuando una joven se acuesta con alguien y es prostituta, pues al menos le da dinero. Pero cuando una joven se acuesta con alguien y lo hace gratuitamente, pues se prostituye y ni siquiera le dieron dinero. ¿Sí ves cómo lo ven ellos? Y dice, esto no está bien. Por lo tanto, ¿qué le pasaba a la joven? La mataban. Es más, si tú ves las leyes judías y estudias correctamente cómo lo hacían, era el padre el que tenía que aventar la primera piedra. Y si lees después y ves el contexto, tenía que haber testigos que vieran cuándo la mataban. Pero en la sociedad hoy en día, pero pues nada más fornicó. Un desliz puede tener, ¿qué manos? Cualquiera. Pero tú tienes que ver la Biblia con los ojos de ellos. Para después verla lo que te indica a ti. Levanta la mano, ¿quién está siguiendo? ¿Todos están siguiendo? Entonces, ¿cuándo viene? Esto fue lo que ordena Moisés, ¿ok? ¿Cuándo viene Mateo 19 y se explica esto? Lo primero que tienes que entender, hermanos, es que cuando alguien hace una pregunta, tienes que ver la diferencia si la pregunta viene con un interés genuino para saber qué hacer o viene para simplemente ver qué piensas. En Mateo 19, versículo 1, cuando se ve el contexto, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Tú tienes que entender esto. Los fariseos no vinieron porque querían saber. Los fariseos vinieron porque lo que estuvieron buscando por mucho tiempo es que Jesús dijese algo en contra de la ley de Moisés para poderlo matar. Por eso le tentaron. ¿Y qué pregunta más interesante es esta? Le dijeron así. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, los judíos, como el día de hoy, muchos de ellos ya repudiaban a su mujer por cualquier causa. Y el hombre lo que siempre va a buscar, escúchame bien, alguien que apoye lo que quiere hacer. Había dos grandes pensamientos o dos grandes escuelas judaicas en aquel momento. Una era de Hilel y otra era de Shammai. Son los personajes más respetados entre los fariseos de escuelas de la ley de Moisés. Entonces, uno de ellos decía, no, no puedes, Dios creó el matrimonio, es para toda la vida. Otro decía, no, espérate. ¿Tu mujer, cuando tú le pides que te haga panes sin levadura, te los hace? No. Va afuera. Cuando le pides a la mujer que te haga, ¿verdad? Este guisado de carnero, ¿te lo hace? No, es bien, bien enojona. Para afuera también. Entonces, había un gran apoyo para la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Pero, ¿qué pasaba? Uno se inclina en lo que me conviene. El día de hoy, hermanos, este es uno de los temas más debatibles. No en el Medio Oriente. En Europa y en América Latina. Este no era un problema antes, hermanos. Es más, dentro de las iglesias de Cristo americanas, en el siglo XVIII, este no era un problema. ¿Cuándo se vuelve un problema, hermanos? Cuando alguien ya no quiere. Es cuando se vuelve un problema, hermanos. A ver, ¿cuántos desacuerdos he tenido yo con mi esposa? Muchísimos, hermanos. ¿Cuántos has tenido tú? Muchísimos. La gloria de un matrimonio es superar todas las adversidades. No, es que yo me casé por ley, pero ¿te dijeron o no? ¿En las buenas y en qué? En las malas. La gente no se separa en las buenas. Por eso lo menciona el notario, el juez. Para que te lo metas aquí bien adentro y te acuerdes. ¿Por qué? Porque es bien bonito estar casado cuando se va uno de luna de miel, hermanos. Pero cuando uno regresa, hermanos. ¿A poco no, hermanos? Es bien bonito estar casado con tu esposo cuando está joven. Pero nomás pasa los 40 años, se vuelve bien terco el hombre, hermanos. ¿O no, hermanas? Digan la verdad, no las van a aborrecer.
Al revés.
Al revés, sí. No, pero fíjate, si tú crees que tu hombre es terco a los 39, espérate que cumpla 40, hermanos. No va a aceptar nada. Una cosa es hablar con hombres de 40 años, otro con otros hombres de 60. Ya los de 60 traen la misma camisa, hermanos, por 10 días. No me la quites. ¿O no, hermanos? Y la mujer se la tira a la basura, ¿ves? Porque no se la sigue poniendo. El contexto es que la pregunta ¿es lícito o no? Porque ese era el debate. Hermanos, si tú en tu matrimonio buscas que sea lícito, vas a encontrar a alguien dentro de la iglesia que te diga que sí es lícito, hermanos. Esto no es un contexto de interpretación. Esto es un contexto de conveniencia y de conflicto de intereses. Es muy interesante, hermanos, cómo hace 2 siglos, dentro de la iglesia de Cristo en Estados Unidos, hermanos, no había el problema del debate. Esto era entendido, así es y ya. Pero es interesante, hermanos, cómo es que después en los años 30 y 40 se empieza a hacer un debate. ¿Por qué? Porque a la gente, hermanos, le gusta que le den por su lado. Si lo que tú quieres es separarte, vas a encontrar a alguien que te diga que sí, créelo. Y te va a decir y buscar y encontrar. Pero si somos objetivos, como hablaba de los requisitos generales, hermanos, mira, a mí no me van a dar un bonus si te digo una cosa u otra cosa, hermanos, ¿ok? Te quiero decir, o sea, yo no tengo ninguna ganancia en esta plática. Te estoy diciendo lo que yo comprendo que dice la Escritura. Si somos objetivos, la pregunta que le hicieron ¿es lícito o no, Jesús? Y Jesús, nuestro Señor, Maestro, contesta de esta manera. Él respondió, le dijo, ¿no habéis hoy leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y ahí acabó. Si viene a mí mi hijo y me dice, papá, ¿me puedo separar? ¿No habéis oído, mi hijo, que lo que Dios hizo varón y hembra y lo que Dios juntó no lo separa? ¿Quién eres tú para separarlos? ¿Quién eres? ¿Quién es tu suegra? ¿Quién es la amante para separarlos? No hay nadie que te pueda separar. Pero el hombre, hermanos, fíjate que los judíos no fueron porque querían saber, regresando al punto, le querían tentar. Queremos agarrar a Jesús en un error, que vaya en contra de la ley de Moisés. Ese es el contexto del capítulo 19. Por eso dice el versículo 7, ellos dicen, le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es una buena pregunta. A ver, espérame, Jesús. Tú me estás diciendo, Jesús acaba de decir, no se pueden separar. Es lo que acaba de decir, ¿están de acuerdo, hermanos? Sí. Lo que Dios, no, eso es lo que acaba de decir Jesús, hermanos. Ellos regresan. Y dicen, espérate, Jesús. Entonces, ¿por qué Moisés sí dio carta de divorcio? ¿Por qué permitió aborrecer Moisés? Es una buena pregunta, hermanos. Jesús tan sabio, hermanos, fíjate. Sabio dice lo siguiente. Bueno, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Los acaba de agarrar. O sea,
hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Esta ya es otra pregunta. No es la misma pregunta, es otra pregunta. ¿Están de acuerdo, hermanos? La primera pregunta ¿es lícito? La respuesta es, lo que Dios junto no lo separa el hombre. La segunda pregunta es, ¿por qué Moisés? Son dos preguntas, hermanos. Es claro. Jesús podría haber dicho, ¿sabes qué? Bueno, así lo dijo Moisés. Así es, no. Jesús lo que hace es contesta de esta manera. Te voy a llevar al matrimonio, pero en el momento que se estableció. Y dijo, al principio, o sea, antes de Moisés, ¿qué? No fue así. Te voy a contestar lo que me acabas de preguntar. Lo que me acabas de preguntar es por qué Moisés permitió. Yo te lo voy a contestar. Lo leímos en la ley en Deuteronomio 22. Y Jesús contesta. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Qué está haciendo Jesús? Está contestando lo mismo que había dicho Moisés. Porque esa fue la pregunta. La pregunta no fue, hermanos, la primera. La primera ya la contestó Jesús. La pregunta es, entonces, ¿por qué Moisés hizo esto? Y lo dice, por la dureza de vuestro corazón. Si Jesús va en contra, lo matan, hermanos. Eso es lo que está pasando en todos los evangelios. Quieren agarrar a Jesús que diga algo en contra de la ley, ¿qué? Y Jesús lo dice, es que yo no he venido a abrogar la ley. ¿La he venido a qué? A cumplir. Ahora, ve las palabras. Cualquier hombre que es sincero y que analiza textualmente esto, decía el hermano, el maestro de epigrafía, decía, mira, cuando hay una palabra, no se pone ahí por ponerse. Tiene una línea de objetividad hacia dónde va. Y lo que dice Jesús es exactamente lo que dijo Moisés. ¿Por qué se le va a matar a esta mujer? Porque ha cometido vileza y ha fornicado. Por eso se le va a matar. ¿Por qué la aborrecieron? Por esto se la aborreció. Y entonces dice ahí él, pero si se casa con otra, ¿qué? Adultera. ¿Por qué? ¿Por qué lo primero, hermanos, en el debate siempre de estos versículos, hermanos, es ¿por qué no dice lo mismo si significa lo mismo? Sería un buen argumento. Si significa lo mismo, debería de decir lo mismo. No tendría que cambiar fornicación por adulterio. Podría decir, el que fornica, se casa con otra fornica. ¿Por qué da dos palabras? Porque en el lenguaje que se escribe, significan cosas diferentes. Son diferentes. Es más, si tú vas el día de hoy, hermanos, aquellos que estudiaron leyes, hermanos, lo saben bien, y tú ves las palabras, ¿por qué hay dos palabras en el diccionario? En el español, porque son diferentes. Es el acto sexual, pero lo que lo hace diferente es el estado de quien los hace. Son diferentes. Pero, regreso al punto, hermanos, porque pues para esto podría dar muchas horas de explicación y creo que ya quieren comer. ¿Ok? Mira. Si tú, cuando tú te casas, le voy a hablar a las doncellas y a los jóvenes, ¿ok? Cuando encuentres a la mujer de tu juventud, al hombre, cásate para toda la vida. ¿Ok? Cásate para toda la vida. No te vayas con que me voy a casar y al rato si no me funciona, no, es para toda la vida. Si alguien quiere encontrar una cláusula para tomar otra decisión, va a encontrar alguien que lo apoye. Y te voy a decir lo siguiente, escucha mi voz, ¿ok? Y va a desacreditar al que no está de acuerdo con él. Pero yo te digo algo, te pregunto a ti, si esto no está diseñado de esa manera, y si está diseñado como se ha interpretado últimamente, ¿por qué entonces hay tantos problemas por eso en la iglesia? Te pregunto a ti. Quiero preguntarte a ti. Voy a moverte al razonamiento. Cuando una persona se casa para toda la vida y tiene un matrimonio de 30, 40, 50... ¿No es admirable, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? A ver, yo tengo 33, 34 años de casado. ¿Sería lo mismo? Escúchame bien, ¿ok? si ya tuviera 3 o 4 mujeres hasta este momento? La primera cosa sería, ¿qué pasó? La Biblia, hermanos, uno se la puede acomodar a su forma de vivir. Es muy sencillo. Y puede buscar gente que te apoye. Pero al final del día tenemos que ser honestos con Dios. Ni la sociedad lo ve bien, hermanos, que no conoce a Dios. La sociedad no lo ve bien y no conocen a Dios, hermanos. ¿Qué espera Dios? Que aprendamos a amar a nuestra esposa. Y el amor nunca deja ¿qué? ¿Qué es amar? Es una acción. Diría la hermana Gloria, fue fácil amar a Julián cuando estaba joven. Pero ahora que ya los huesos le suenan, que ya está desvielado el motor. Con respeto, yo lo quiero muy salvar. ¿A poco no es difícil, hermanos? Si el matrimonio no es para toda la vida, ¿cómo hablar del perdón? Que fue un mandamiento de Dios. Jesús es muy sabio lo que está contestando aquí. Podríamos debatir horas, hermanos. Y esto se ha hecho mucho. O sea, esto no es... En el día de hoy, dentro de la iglesia, hay escuela de Shammai y escuela de Hillel. O sea, esto no es algo nuevo, hermanos. Lo hay aquí en México, lo hay en Centroamérica. Yo he visitado muchas iglesias, muchos países. Y este siempre es el debate de por vida, hermanos. Me voy a morir, va a seguir siendo el debate, hermanos. Lo que a mí me interesa es lo que yo entiendo que Dios me dice a mí para preservar mi matrimonio. Y cuando alguien me pregunta, tengo que ser honesto con esa persona y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo entiendo. Porque si no soy honesto para con lo que yo entiendo, hermanos, para con Dios, pues voy a dar cuentas en aquel día. Pero si yo creo esto y luego mi hijo me sale con cosas y ya le cambio, digo, no, es que ya tengo un conflicto de intereses y cómo no, pues ya no, hermanos, prediqué esto el 31 de mayo del 2025, pero ya cambié de idea. No, espérate, ¿qué pasó? No, esto ya no es, esto ya hay un conflicto, ¿de qué vamos? De intereses. Y entonces ya no es objetivo uno. Pero si uno está libre de conflicto de intereses, se pregunta, ¿por qué tenemos que estar casados? Es muy sencillo, hermanos. Porque lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. O sea, ¿quién soy yo para que con mi interpretación separe un matrimonio? Yo quiero que lo pienses tú, hermanos. Estoy apelando a tu razonamiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo para decir, ¿sabes qué? Ustedes ya no están casados. Espérate. ¿Quién eres tú? Es un simple mortal. Y por todo tendremos que dar cuentas. Miren, hermanos, yo estoy seguro, no quiero aquí que al salir me golpeen, ¿ok? Pero si no, ni modo. Yo estoy seguro que aquí no todos están de acuerdo con este pensamiento. No es algo nuevo, hermanos. Las iglesias de Cristo, esto es un cáncer que devora las iglesias, hermanos. Iglesias se han dividido por esto, regiones se dividen por esto, o sea, ellos creen esto. Esto es algo que nunca se va a acabar, hermanos. Pero yo lo que quiero es que tú entiendas, hermanos, que lo importante es lo que tú entiendes para tu matrimonio. Y lo que yo entiendo para mi matrimonio es que el amor para mi esposa no puede acabar hasta que uno de los dos pierda, ¿qué? La vida. Y lo que yo entiendo es, le he dicho a Caleb, piénsale bien, mijito. Por eso te estábamos dando opciones. No te llevé a Durango, pero a lo mejor te llevo para la próxima vez. Tal vez hay una doncella que se quiera casar contigo. Piénsale bien. Porque el matrimonio, hermanos, es algo que tienes que pensarlo bien. Es algo muy serio, hermanos. Ante Dios es un pacto con la mujer de tu juventud. Entonces es muy, muy serio, hermanos. Ya más cuando hay hijos, hermanos. Ahora, sí, tristemente en la iglesia hay muchos problemas maritales, hay muchos problemas familiares, gente se separa, hermanos. Pero no por eso vamos a decir otra cosa que lo que dice la Biblia, hermanos. O sea, tenemos que dar el modelo y dejar que cada persona decida lo que ellos van a decir, porque ellos le van a dar cuentas a Dios por lo que ellos deciden, hermanos. Si nosotros nos apegamos a este concepto, entonces estaremos tranquilos. Cuando yo he tenido estos debates, estos argumentos con muchos predicadores de muchísimos años, hermanos, créelo, o sea, yo respeto a los hermanos de muchísimos años, hermanos, ¿verdad? Yo respeto, pero les he dicho, es que yo entiendo lo que me está diciendo, entiendo cómo entiendes, pero eso no va a cambiar lo que yo entiendo. O sea, estaría siendo deshonesto a mi persona. Y cuando yo estudié esto y lo he estudiado y lo he estudiado y lo he estudiado, es que llego a la misma conclusión. No hay. No hay como que permisibilidad. Aunque muchos digan que la hay. Si ustedes creen en eso, hermanos, tendrán que dar cuentas a Dios. Si creen que estoy mal yo, tendré que dar cuentas yo a Dios. Sea como sea, tenemos que dejarse a Dios el que guste. Y entre eso suceda, yo le digo a la iglesia a la cual sirvo, si te vas a casar, ¿es para toda qué?
La vida.
Está difícil, hermanos. Está bien complicado, hermanos. Porque a veces la nuera sale como que no era. ¿O no es cierto, hermanos? Pero Pablo dijo acá, piénsale bien, mijito. No te vayas por la atracción física. Piénsale bien. Hay que pensarle muy bien, hermanos, porque es un pacto, no ante los hombres, un pacto ante Dios. Y si yo soy desleal para con ella, la mujer de mi junto, en donde quien Dios atestiguó, a quien le voy a dar cuentas es quién? A Dios. De esto podríamos hablar mucho. No sé por qué me dieron este tema, hermanos. No me ven mal, hermanos, o sea. No es que tenga miedo, ¿eh? Pero luego no me dan de comer. Pero no me vayan con ese tema. Es algo a meditar. Solamente apelo a tu razonamiento. Medítalo. No quedas conforme. Ora. Estudia. No es que este maestro me cae mejor y está bien. Pero sé honesto contigo. ¿Realmente es lo que Dios quiere? Y si llegas a esa conclusión, pues tendré que respetar tu interpretación. Pero no voy a hacer lo que tú quieres en mi vida. No puedo correr ese riesgo. Entonces, las escuelas siempre va a haber, los pensamientos siempre van a estar, pero si seguimos a Jesús, Él dice, lo que Dios juntó, no sé para qué, y creo que eso me compete a mí como persona. Los amo entrañablemente, ¿no? ¿Están contentos? No sé qué vamos a comer, ¿ok? Dijeron que aquí hay tacos de alacrán, no sé si vamos a comer tacos de alacrán, pero sé que los vamos a comer. Tú nos visitas este día, quiero decirte que cuando uno obedece al Evangelio, es como cuando uno se casa con Dios. Viene a ser parte de la iglesia que es la esposa de Jesús. Y si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, hoy puedes obedecer al Evangelio. Si crees, bien puedes. Si te preguntas, ¿qué debo de hacer? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Puedes. Si lo confiesas delante de los hombres, Él te confesará delante de su Padre. Si te arrepientes de todo lo que has hecho, hoy podemos bautizarte para el perdón de pecados. Hoy es día de salvación. No va a ser fácil, pero va a ser una gran bendición. Hermanos, los amamos entrañablemente y si Dios permite, nos vemos en el convivio. Dios les guarde, bendiga y cantaremos un himno de invitación. Si tú estás entre nosotros, ven. Hoy es día de salvación. Pasa, hermano Luis Enrique, y canta. Pongamos de pie para esta invitación.
Libre soy.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.